El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Soy Mario Alcudia. Bienvenido al Espejo de Madrid del 27 de noviembre. Cada viernes esta es la cita en la COPE con la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. El Papa Francisco y la audacia del evangelizador es el título de la carta del arzobispo de Madrid para esta semana con motivo de la visita que el Papa Francisco está realizando durante estos días a África. Monseñor Carlos Osoro recuerda que el pontífice lleva durante estos días a esta tierra la buena noticia, la que engendra encuentro y no división, paz y no guerra, amor y no odio. El Papa nos hace vivir con la mirada puesta en los últimos y sabiendo que podemos hacer mucho por ellos. Además, con este viaje, el pontífice desea decirles que no están solos. Dice además nuestro arzobispo que la audacia evangelizadora del Papa le lleva a anunciar la misericordia, mensaje que está proclamando en aquel continente para que quienes allí viven sientan la cercanía de Cristo a través del sucesor de Pedro, para que este amor llegue a quienes viven en esas tierras. En un mundo al que no conseguimos interesar con nuestras palabras, concluye Monseñor Osoro, interesémosle con la presencia de un Dios que nos ama y nos salva. Él es testigo de esta presencia porque, como el Señor, posa la mirada sobre la gente para no ver lo que queremos ver, sino realmente lo que hay, e impregnar a los hombres de lo que nos ha dado Jesucristo: amor, consolación y salvación.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 1:35. Sandra Madrid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Como siempre, lo primero que hacemos es adelantar contenidos de este espejo. Hoy en los primeros minutos te vamos a hablar del lanzamiento del vídeo de nuestro plan de evangelización. Y además nos vamos a marchar hasta la Colegiata de San Isidro, que mañana acoge el primero de los encuentros este curso de la iniciativa Una Luz en la Noche.
Organizado desde la Delegación de Infancia y Juventud, puesta en marcha hace algunos años siguiendo la llamada de San Juan Pablo II a los jóvenes a ser evangelizadores.
Bueno, pues en un instante vamos a charlar con nuestro delegado de Juventud. Después hablaremos del Centro de Acompañamiento a la Familia que ha puesto en marcha la Universidad Francisco de Vitoria y la Fundación Desarrollo y Persona.
Una iniciativa con la que se pretende ayudar a las familias a través de la ayuda a la pareja que atraviesa por algún problema en el propio matrimonio y también en la educación de sus hijos.
Y los últimos minutos nos centraremos en la campaña de Cáritas Madrid que celebramos el domingo,
que este año tiene como lema "Porque es posible nadie sin hogar", en la que trabajan, entre otras organizaciones, Cáritas Madrid y la Federación de Asociaciones de Centros para la Integración y Ayuda a Marginados. En la recta final de este espejo te ofrecemos todos los detalles.
Bueno, y como siempre ya lo sabes, estamos muy pendientes de lo que nos vas diciendo siempre a través de nuestro correo electrónico, de nuestras redes sociales, que ya te recordamos.
En nuestro correo electrónico, espejodemadrid@cope.es, en las redes sociales, en Facebook somos El Espejo de Madrid y en Twitter @religion_cope y también @espejomadrid.
Y estamos en el teléfono gratuito de COPE, también en el 950-60-06. Gracias, Sandra. Hasta luego.
Hasta luego.
La 1:36, pues venga, nos ponemos ya en camino en este 27 de noviembre. Como te contaba, el viernes pasado, 5 parroquias de la Vicaría Cuarta en Vallecas se han unido para celebrar estas semanas el 50 aniversario de su erección canónica, actos conjuntos que concluían, como te digo, el pasado fin de semana con la celebración de una solemne Eucaristía presidida por el arzobispo de Madrid. En su homilía, Monseñor Osoro le recordaba la gracia que supone poder ser comunidad cristiana que contempla, que vive de Jesucristo, que le conoce y que le anuncia con su vida.
Tenemos unas acciones que emprender todos, en toda la Iglesia en estos momentos. Hagamos esa conversión pastoral que nos está pidiendo el Papa Francisco. Hagámosla, hagámosla. Evangelicemos esta cultura nuestra, que no es cultura de encuentro, a veces es cultura de descarte, de eliminar gente. Hagamos una pastoral, una acción pastoral de los cristianos, bíblica, que se parezca a la acción de Cristo, tal y como se nos manifiesta en el Evangelio.
Pues vamos con más asuntos. La Vicaría de Evangelización ha hecho público el vídeo del Plan Diocesano de Evangelización para los años 2015-2018, con motivo de su puesta en marcha, ¿Quieres cambiar el mundo? Pues si quieres, vente a hacerlo con quien puede hacerlo, con aquel que cambia el corazón. No se hace con proyectos humanos, dice en él el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro. También en este vídeo, nuestro vicario de evangelización, Carlos Aguilar, nos recuerda que la propuesta es que todos discernamos a la luz de la palabra de Dios qué es lo que nos pide nuestra Iglesia de Madrid para llevar la alegría del Evangelio.
Ay, si a mí me escucharan más, ay, si a mí me oyeran porque yo tengo tantas ideas, pues que no se queden en casa pensando esas ideas, sino que vengan, las pongan encima de la mesa, las propongan y, como dice el eslogan de este plan, entre todos, con todos y para todos, hagamos este plan de evangelización.
En la Iglesia trabajamos todos juntos, que todos tenemos el Espíritu Santo.
La 1:38, pero vamos a seguir adelante. Te hablo ya de la iniciativa Una Luz en la Noche. En el año 2000, San Juan Pablo II nos llamaba a los entonces jóvenes, sí, es que han pasado ya, digo, 15 años desde entonces, por eso entonces jóvenes, centinelas de la mañana, los jóvenes del nuevo milenio. Nos pedía, nos encargaba el Santo Padre despertar a toda la Iglesia la evangelización. Un sacerdote italiano de la diócesis de Verona puso en marcha esta iniciativa, pues que poco a poco se ha ido trasladando a las diversas diócesis del mundo, entre ellas, claro está, la nuestra hace ya 2 años. Bueno, pues los actos de este curso, impulsados por nuestra delegación de juventud, se van a llevar a cabo desde mañana, en esta ocasión, en la colegiata de San Isidro. Voy a saludar precisamente a nuestro delegado de Infancia y Juventud, a Pedro José Lamata. Pedro, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, evangelizados y evangelizadores, ¿no?, que diría San Juan Pablo II, pero desde luego también muy del Papa Francisco, ¿no?, porque en ese método del que hablamos, para quien no lo conozca, esto sí que es un salir al encuentro.
La verdad es que esta salida a la que nos está invitando el Papa Francisco nos puede dar a todos una alegría que a lo mejor estamos echando de menos en nuestra vida, y es porque no nos estamos arriesgando a salir de verdad al encuentro con los demás y a compartir con ellos lo mejor que tenemos, que es a Cristo.
Y esto es como un poner los talentos al servicio, ¿no?, de esa evangelización, porque claro, no todo el mundo quizá esté preparado para salir a la calle y hacer esa invitación a pasar a la iglesia. ¿Esto qué se hace? ¿Se reparten las funciones desde el que sale a la calle al que anima la celebración? ¿Cómo se distribuye las tareas?
Sí, hay una verdadera llamada, porque durante la experiencia que nosotros proponemos desde la Delegación de Juventud, pues estamos compartiendo, formándonos, ¿no? Antes de salir a evangelizar tenemos un buen rato de hacer grupo, de rezar juntos, de contar un poco cada uno de nuestra experiencia de Cristo y hacer una llamada, llamar a algunos al ministerio de salir, ¿no?, y de estar en la calle, llamar a otros al ministerio de acoger y enseñar cómo acoger a la gente que entra, tanto los que entran porque se han encontrado con alguien en la calle como los que entran porque ven una iglesia abierta, como otros ministerios igualmente importantes como son el de animar un canto que les toque el corazón o leer frases de la palabra de Dios para que toque el corazón de los que están en la iglesia, que es el ministerio de música, como el ministerio de la intercesión, que al final es lo que sustenta todo. La base es aquellos a los que llamamos, y no les llamamos porque no sean capaces de estar fuera, es una llamada en positivo, no en negativo, es porque tú eres llamado a interceder por una pareja que está ahí fuera. Y entonces, la verdad es que es muy bonito porque los chavales llamados a eso tienen que conocer a la pareja que está fuera evangelizando y saber por quién está rezando todo ese rato.
Por tanto, hay distintas funciones y esto, como decimos, Pedro, no es solo un salir a la calle, sino que hay mucho más. Creo que a las 6 de la tarde, 6:30 quedáis, hay oración, hay formación y luego ya propiamente sí es salir a la evangelización, ¿no?
Exactamente. De hecho, la experiencia está pensada sobre todo para que haya un cambio de chip, un despertar, una manera diferente de vivir. Por eso lo primero que se encuentran los chavales es el pequeño testimonio que alguien da de que en otra luz en la noche, otro el año pasado, hace 3 meses, cuando sea, yo hice esta experiencia y eso que ha cambiado mi vida. Lo que queremos es que los chavales vuelvan a sus parroquias o a sus casas y algo haya cambiado. En su manera de entender qué es ser cristiano o qué es vivir la fe cristiana, algo haya cambiado. Porque el Papa Francisco decía algo que todos sabemos, ¿no? El cristiano que no es misionero es que no es cristiano, ¿no? Yo soy misión, que decía el Papa Francisco, ¿no?, en la Evangelii Gaudium, yo soy misión en este mundo.
Oye, y esto de evangelizar, pues como decía, me recuerda, ¿no?, a San Pablo, lo de evangelizar a tiempo y a destiempo. Me imagino que claro, en algún caso se encontrarán con cierto rechazo, cierto escepticismo de gente, pero también habrá historias muy bonitas de gente que se anima a dar ese paso, ¿no?, y que quizá le cambia la vida esa noche.
Sí, la verdad es que también es así. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, una de las últimas veces que hicimos evangelización, como unos que habían estado toda la tarde experimentando ese rechazo, estaban ya desanimados, son 2 horas a lo mejor los que llevan en la calle, nadie se ha parado, nadie ha querido dialogar con ellos, y los propios estaban diciendo, oye, pues qué lástima, nos volvemos, venga, vamos a la última vez que lo hacemos. Y comentaba la chica que lo comentaba después, yo ahí estaba compartiendo un poco los sentimientos de Cristo, de no me hacen caso, ¿no? Cuánto a veces el Señor dice, ya eso le estaba sirviendo, ¿no? Ya esa experiencia le había servido algo. Pero bueno, se encuentran con dos, con unos novios, ¿no? Les paran, oye, que está Jesús en la iglesia, que está esperando, ¿os queréis entrar a hablar con él? Y se quedan completamente pálidos, dicen, no lo vais a creer, pero desde la comida, dicen estos dos con los que se han encontrado, desde la comida llevamos discutiendo sobre la existencia de Dios. Había uno empeñado en que Dios no existía y el otro empeñado en que tenía que ser verdad, que seguro que sí, y entonces el otro le había dicho, pues si Dios existe, que venga y que nos invite a charlar con él. Y aparecen los que estaban haciendo una luz en la noche y dicen, oye, que está Jesús en la iglesia, que si queréis entrar a hablar con él, ¿no?
Bueno, qué bueno.
Es una experiencia preciosa.
¿Sí? Oye, una cosita más, la parroquia de San Ildefonso, la de Nuestra Señora de Covadonga, han sido estos años, creo, anteriores, y ahora este curso estamos hablando de que va a ser la colegiata. Me imagino también que se buscan esas zonas de tránsito, ¿no? Sobre todo de gente joven.
Sí, sin duda hemos buscado una parroquia en un lugar de paso, porque necesitamos un lugar en el que salir a evangelizar y que no sea muy difícil encontrar gente que quiera establecer un diálogo. También una parroquia bellísima, porque es una experiencia estética también, la gente que entra a hablar con Jesús, ¿no? Que de pronto entre en un lugar que esté iluminado, decorado y ambientado para que veas que Jesús está en el centro y que te espera. Y luego te voy a reconocer también que los sacerdotes han sido muy importantes, porque los sacerdotes de la colegiata son un encanto, nos han acogido, nos han apoyado de una manera muy generosa, y yo también quería darles las gracias ahora en esta conversación contigo, porque se lo han currado.
Pues hay que aprovechar, claro que sí, desde aquí les mandamos un saludo muy fuerte y aprovechamos para felicitarles pues por esa acogida. Desde aquí vamos a emplazar, por tanto, a los jóvenes mañana a partir de las 6:30 de la tarde, como decimos, en la colegiata de San Isidro, para participar pues de esta una luz en la noche. Luego tendrá otros encuentros en febrero. Bueno, lo iremos contando aquí en este espejo. Pedro José Lamata, delegado, gracias por acompañarnos. Y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Y así es como hemos alcanzado la 1:45. El pasado 17 de noviembre se presentaba en Madrid el Centro de Acompañamiento a la Familia de la Universidad Francisco de Vitoria y la Fundación Desarrollo y Personalidad. En un momento te voy a contar con detalle esta interesantísima iniciativa aquí en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope. Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Solo Dios puede saciar tu corazón.
Prepárate con la Virgen para vivir el Año Santo de la Misericordia.
Acude junto a tu familia a la Gran Vigilia de la Inmaculada, que se celebrará el lunes 7 de diciembre a las 9 de la noche.
¿Qué es la Iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la Iglesia.
Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala la alegría de la fe. El juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:47, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE, en este viernes 27 de noviembre. Al regresar, tras participar en el Sínodo de la Familia, el arzobispo de Madrid, me acuerdo que nos decía en una de sus cartas que en la familia pues aprendemos, ¿no?, y se diseña nuestra persona en la grandeza que Dios ha puesto en nuestra vida, la iglesia doméstica, que se convierte en esa casa abierta, en esa casa acogedora, accesible, que entrega siempre la esperanza y la curación. Pero claro, a veces la pareja pues lo sabes, ¿no? No atraviesa un buen momento personal. A veces la educación de los hijos complica esa relación, o esos padres no saben cómo hacer frente a los problemas de sus hijos. Por eso a mí me parece realmente importante y también necesaria la iniciativa que han puesto en marcha la Universidad Francisco de Vitoria y la Fundación Desarrollo y Personas. Se trata del Centro de Acompañamiento a la Familia. Su responsable es Nieves González, que nos acompaña ya en este espejo. Muy buenas tardes, Nieves.
Buenos días, Mario.
Muy buenas. Oye, buscar al ser humano que vive en la familia, ir al encuentro también de ellos en su situación a veces complicada, ¿no? Acogerles, acompañarles. Este yo creo que es el gran objetivo de este centro que habéis puesto en marcha, ¿no?
Sí, y además, pues el día de la inauguración, con Monseñor Marifeta, hablaba Daniel Sala, el rector, y decía que coincide con la misión de la universidad, ¿no? Que es aportar para esa transformación de la sociedad. Y escuchar esta llamada del Santo Padre también, ¿no? Que la sociedad es el cuidado de las familias y prestar la ayuda concreta, porque una universidad católica como es la Francisco de Vitoria pues puede aportar este legado precioso que tenemos en la Iglesia sobre matrimonio y familia y también este rigor que las diversas disciplinas pueden ir uniendo, ¿no? En el mismo centro, en la misma casa, que es el Centro de Acompañamiento Familiar.
Fíjate, para los que nos dedicamos a la educación de los jóvenes universitarios, desgraciadamente yo creo que vemos muchas más personas de las que nos imaginamos en estas edades que necesitan quizá esa ayuda, ¿no? Porque muchas veces ni un padre, si es que el problema no es una familia rota o desestructurada, puede resolver, ¿no? Y digo mucho menos un profesor, porque quizá lo que nos falta es que no tenemos esas herramientas, no estamos cualificados y tan solo podemos dar un buen consejo, ¿no?
Claro, y es precioso que la universidad lo abre para la universidad, es decir, hay un servicio de ayuda a sus alumnos, a los profesores, ¿no?, que son familia, que están dentro de la universidad, pero la universidad lo abre para la sociedad, es decir, que no hay que estar dentro de la universidad para acceder al Centro de Acompañamiento Familiar. Y como bien dices, muchas veces cuando estás con los alumnos, o sea, no nos corresponde, hay que saber lo que nos corresponde y lo que es tan sagrado que tenemos que saber tocar adecuadamente. Yo soy médico y dices, vamos a ver, el dolor físico hay que saberlo tocar de forma adecuada y el dolor espiritual, el dolor del afectivo y del corazón, pues tenemos que poner a las personas más cualificadas para saber dar las herramientas, ¿no? Hay esta psicología clínica, es decir, hay servicios de orientación familiar, de psicología clínica, medicina porta, si hace falta, pues por ejemplo, un tratamiento a nivel, una medicación a nivel de psiquiatría, derecho si hace falta una consulta o una intervención en este ámbito, fisioterapia si resulta que estás sufriendo con el cuerpo y tienes una contractura que no permite, ¿no?, que muevas ni el dedo gordo del pie. Cada disciplina puede aportar su saber para que cada persona y cada familia pueda vivir plenamente.
Claro, es un centro multidisciplinar. Oye, y además, para que una familia funcione, depende también mucho que el camino, ¿no?, que haya hecho ese matrimonio, que provenga de unos padres que han vivido, creo que te lo leía esta semana, tiene una entrevista, ese valor sanador también de la reconciliación y del perdón en la pareja. Ese, desde luego, yo creo que también es el mejor ejemplo para los hijos, ¿no?, en su futura vida matrimonial.
Sí, porque el sufrimiento siempre entra en las casas, no sabemos por qué rendija, pero llega y tiene muchos rostros, ¿no? El problema no es que no enfrentemos el límite o el sufrimiento que forma parte de la vida, sino que hemos dado por supuesto que eso significa la incapacidad de trabajarlo y seguir juntos. Y esto es un mensaje para los hijos, es decir, que el conflicto es ruptura. Mientras que la dificultad, el conflicto, el sufrimiento es una oportunidad preciosa, la crisis es una oportunidad preciosa para hacer un trabajo y para madurar en él. Entonces, que esto se pueda vivir en la propia casa. Pero bueno, tenemos muchos jóvenes, bueno, y muchísimas personas han vivido las rupturas en sus familias, y como el corazón está bien hecho, como dice el Santo Padre, ¿no?, llevamos esa huella preciosa que Dios nos regala, que Él en sí mismo es familia, pues a veces es verdad que lo que no hemos vivido en casa lo seguimos anhelando, y se nos regalan otros encuentros en la vida que permiten, ¿no?, nos permiten sanar y nos permiten pues dar pasos adecuados.
Fíjate, hablabas tú de esa inauguración de Monseñor Mario Iceta, el presidente de la Subcomisión de Familia y Vida. ¿Cómo está siendo esta primera o estos primeros días de acogida? Porque lleváis una semana rodando, ¿no? No sé si se puede hacer ya una estimación, incluso casi de algún caso de los que os hayáis encontrado, aunque lógicamente guardemos, pues, y no desvelemos nada, pero si ya tenéis alguna estimación, ¿no?, de esos casos que os han llegado.
Pues mira, tenemos ya muchos casos en el centro, es precioso, dices, realmente, ayer vino una periodista a hacer una entrevista y la tuvimos que atender a medias porque es que era fluir de personas, ¿no? Lo cual, fíjate, indica la necesidad, ¿no? O sea, como realmente hay una misión que realizar. En estos casos, pues mira, hay jóvenes, por ejemplo, trastornos de alimentación, dolor por equivocaciones vividas, a veces por precipitarte en acciones, ¿no?, que no correspondían al bien que tú eres, y los chicos lo reconocen y lo sufren y no saben qué hacer con ello. Chicos heridos verdaderamente en casa, con un caparazón grande y fuerte, pero sobre todo han venido matrimonios que planteándose la ruptura definitiva al escuchar la existencia del centro, pero varios, ¿eh? Al escuchar la existencia del centro, a veces uno con más interés que otro, pero los dos han acudido diciendo: nos queremos regalar esta posibilidad.
Pues el Centro de Acompañamiento a la Familia, puesto en marcha por la Universidad Francisco de Vitoria, por la Fundación Desarrollo Personal, desde luego tiene una misión muy importante a favor de la familia, y desde luego, si es a favor de la familia, es a favor también, claro que sí, de la sociedad. Nieves González, directora, muchísimas gracias por acompañarnos, ¿eh?
Muchísimas gracias. Gracias a la COPE.
Un abrazo muy fuerte.
De la utopía a la posibilidad, porque si queremos es posible, porque nadie se encuentre en situación de sin hogar. Significa que las personas concretas que tienen su vida, hombres y mujeres del mundo que nos rodea, pues no tiene todos los derechos en su ciudadanía plena, porque el hogar es algo fundamental para tener vida, para desarrollar la vida con dignidad. Por eso, ojalá todos nos concienciemos y pasar de la utopía a la realidad, para que estas personas puedan tener un espacio digno donde poder vivir con dignidad.
7 minutos nos separan de las 2 de la tarde, recta final ya de este espejo. Es el vicario episcopal de Cáritas, Pablo González, ante la campaña de las personas sin hogar que vamos a celebrar este domingo, este año, con el lema "Porque es posible, nadie sin hogar". Hablamos de esta jornada con Rosalía Portela, ella es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Centros para la Integración y Ayuda a Marginados de Facián. Muy buenas tardes, Rosalía.
Hola, buenas tardes.
Oye, denunciaba, fíjate, nuestro vicario, que para que este lema pueda hacerse realidad, para que este nadie sin hogar sea posible, es fundamental, ¿no?, el que todos tomemos conciencia y nos impliquemos, pero en ese todo yo creo que es fundamental el políticas sociales comprometidas, ¿no?, para sí, ayudar a estas personas, ¿no?
Claro, efectivamente, necesitamos políticas sociales, voluntad de los políticos que decidan normas y que establezcan unas medidas pensando siempre en las personas, es decir, que la persona sea el centro de toda decisión. Solo así conseguiremos que se logren al final pues viviendas dignas, hábitats saludables, entendido no desde la clave del merecerlo, sino desde la clave de que es una necesidad, es un derecho humano, es un derecho social.
Claro, es un derecho. Fíjate, 40.000 personas sin hogar en España, 3.000 si tengo bien el dato aquí en Madrid. Claro, sí, son personas sin hogar, pero además con muchos problemas para cubrir sus necesidades básicas, por ejemplo, de alimentación, y esto genera una situación de gran angustia, ¿no?
Sí. Angustia, tristeza, sensación de ser distinto, de no pertenencia a la sociedad en la que caminan y transitan diariamente, ¿no? Uh-huh. En esta campaña, cuando decimos que es posible, es porque yo creo que hemos demostrado que con voluntad y con deseo se puede hacer. O sea, esta campaña cierra un ciclo de 5 años donde hemos ido consiguiendo pequeñas cosas, pero los grandes logros todavía están por venir, ¿no? Y si me permites, que son 3 pinceladas, uh-huh, que nadie duerma en la calle, o sea, uh-huh, esa sería una, ¿no? Es decir, que el techo, o sea, el cielo no sea un techo, no sea, uh-huh, sino que y si está en la calle, que esté el menor tiempo. Uh-huh. Y si por otra parte ya accede pues a recursos como pueden ser albergues o centros de acogida, que esté el tiempo necesario. No normalicemos lo que no es normal, ¿no?
Normalizar la situación, claro.
Claro, uh-huh, claro.
Fíjate, decís también de una forma muy gráfica que si no se trata de quitar la mochila, ¿no?, con las particularidades de la vida de cada uno en estos casos, pues muy duras, sí que es cierto que hay que reforzar a estas personas esas cintas, ¿no?, esos agujeros. Porque claro, es que no solo se rompe el que no tiene hogar, es que se rompe la familia, se rompen las relaciones sociales, el trabajo, ¿no? Y esto es lo que les lleva muchas veces a la propia calle.
Sí. Cada rostro que vemos en la calle o que atendemos en la red Facian o en Cáritas, uh-huh, es un drama, ¿no? Cada persona es un drama, ¿no? Entonces los dramas son multicausales, es decir, puede empezar con un tema de pérdida de un empleo, de un paro excesivamente prolongado, o esa angustia que produce tener 55 años y sentirse ya un mayor joven, ¿no? Como puede ser una ruptura emocional, como puede ser un abandono, como puede ser un problema de, bueno, pues un problema físico adictivo a una sustancia, pero no solo, ¿eh? Puede ser también de repente una circunstancia sobrevenida, una hipoteca, un alquiler, un desahucio por alquiler. Es decir, queremos romper con la idea que a la calle se llega por una causa única. A la calle se llega con una concatenación y una acumulación de problemas no resueltos.
Multiconsecuencias, como dices
sí,
tú.
Sí.
Una cosa más, Rosalía. Este 2015 acaba una campaña que durante 5 años se ha venido haciendo en toda Europa con el lema "Acabar con el sinhogarismo es posible". ¿Qué balance se puede hacer de este quinquenio, de estos 5 años?
A ver, desde la mirada de desde las luces, que también las hay, yo creo que hay una mayor conciencia, y desde aquí agradecer también a los medios de comunicación, en concreto a la COPE, por hacer eco, ¿no? Hay una mayor conciencia y yo creo que se van dando pasos, y también todos los partidos políticos llevan en sus programas acciones concretas en esta línea, ¿no? Políticas sociales de vivienda social, la vivienda ya se ve como que cumple una función social, no solamente es un hábitat, un bien al que puede acceder una parte de la población, ¿no? Es decir, ahí se han conseguido, yo creo que, un poco caer en la cuenta. Sombras, pues las sombras suelen ser las mismas, unas rentas mínimas muy escasas, unos trámites para acceso a unas rentas por el hecho de estar en pobreza muy largos, unas subvenciones que duran 9-10 meses cuando el proceso de recuperación de una persona es largo. Ahí nos queda todavía trabajito.
Bueno, pues a ver si se van eliminando poco a poco esas sombras de las que hablas y de verdad brilla esa luz. Porque es posible nadie sin hogar. Es la campaña que vamos a celebrar este fin de semana, la de las personas sin hogar. Rosalía Portela, presidenta de Facian, gracias, como siempre, por acompañarnos. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros.
Y bueno, déjame que te cuente, por cierto, que mañana a las 8 de la tarde el Colegio Tajamar va a acoger un concierto solidario a beneficio del Hospital de Moncol en la República Democrática del Congo. El donativo es de 5 euros y todo lo que se recaude pues va a ir destinado de forma íntegra para esta causa. Y así es como llegamos al final de este Espejo de Madrid del 27 de noviembre, que hemos hecho hoy con Rafa Nieto en el control de sonido, con Sandra Madrid en la redacción y producción, y quien te habla, Mario Alcudia. Ya sabes que te espero en 7 días para contarte la vida de esta, tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Y ahora te quedas en el Mediodía COPE con José Luis Pérez. Que te vaya bien. Adiós.